Los antecedentes.
Y lo que pasó en la tarde en el Congreso. Sí. Hoy vamos a estar con la ministra de Defensa, Adriana Galtiano, en el siguiente bloque, y en este bloque en un momento más con Joaquín Villarino, el presidente ejecutivo del Consejo Minero.
Claro, es que fue como un anuncio al pasar, da la impresión, el que hizo Donald Trump.
Está como en esta reunión de gabinete. Claro. Y viste que entran los periodistas.
Sí.
Y ahí le hicieron una pregunta, le preguntaron por materias primas en
general. Claro, como para aranceles específicos. Exacto. A materias primas, y ahí dijo que seguía planeando imponer aranceles a ciertas industrias como medicamentos, chips o semiconductores y minerales.
Para los medicamentos dijo 200%.
200% como en un plazo de un año.
Ya. Yeah.
Para que puedan trasladar como la producción, la farmacéutica
a Estados Unidos.
A Estados Unidos, y a partir de ahí 200% de arancel. Y entonces le preguntaron, pero cuando dice arancel para el cobre, ¿de cuánto estamos hablando? Y dijo, creo que el arancel para el cobre será del 50%.
Claro, hace como una lista mental. Dice, bueno, tenemos el acero, tanto, no sé qué.
El aluminio.
Y el cobre, como que mira para el lado y dice, ¿cobre? Como
50%. 50%, sí. Bueno, esa frase, como ese cálculo mental que hizo aparentemente al pasar, hizo que los futuros del cobre en Nueva York subieran hasta un 17%. Es como su mayor salto diario.
Desde 1968.
Desde 1900, claro. Claro.
Impresionante.
Después bajó, pero...
Y hoy día volvió a bajar un poquito en la bolsa de Londres. Estaba bajando.
Sí, estaba bajando porque como ha pasado como el impacto inicial...
Pero bajando.
Bajando después del salto que se pegó.
5.54.
Claro, y ayer había empezado el día como en cuatro cercano a los 5.
Sí, eso está, es 5.54.
Bueno, y entonces... ya, dijo, todo esto produjo este efecto en el precio. Desde acá, después lo confirmó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en una conversación en un programa de televisión, dijo que la investigación que buscaba analizar el mercado del cobre ya estaba terminada y que por eso venían los aranceles y que esperaba que fueran a finales de julio
o en agosto. Exactamente. Hablemos con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, a la raíz de esta declaración de Donald Trump. Otro de los hombres del momento. Joaquín, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Iván Angélica. ¿Qué tal? Gusto saludarlo.
Bueno, buenos días, Joaquín. Cuéntanos, ¿lo sorprendió esta decisión o es algo que se veía venir?
A ver, yo creo que en el análisis general había un cierto convencimiento, percepción de que algo de tarifa pondría el gobierno de Estados Unidos. No en esta magnitud, digamos, no un 50%. La verdad que esto no se lo esperaba a nadie que yo supiera, por lo menos no se lo había escuchado a nadie. Pensaban que nos mantendríamos cerca del 10. Falta todavía por saber muchas cosas. Si bien lo confirmó ayer otra gente del gobierno norteamericano, falta ver si esto va a afectar toda la producción, es decir, cato, cobre refinado y concentrado de todos los países o solo de algunos países productores. Porque, y esta pregunta uno se la hace, y es porque no se entiende mucho la medida desde la perspectiva del consumidor interno norteamericano. Piensa usted que el cobre se utiliza, por supuesto, en los vehículos eléctricos, se utiliza en todo lo que son energías renovables, paneles solares, lo que son los paneles eólicos, las torres eólicas, en cualquier artefacto que usted se imagine hay un poquito de cobre, y eso significa un 50% más en el cobre, que tiene un impacto directo en muchos bienes de consumo interno, digamos, refrigeradores, microondas, planchas, pues, imagínense, computadores, lo que usted quiera va a encontrar cobre. Y Estados Unidos, hoy aparece bastante bien cubierto hoy día en la prensa nacional, consume aproximadamente 1.6 millones de toneladas de cobre refinado y produce solo 1.1, digamos, o sea, prácticamente 500.000 toneladas, 600.000 toneladas adicionales las tiene que importar y no tiene la capacidad de producirlas rápidamente, digamos. Es decir, uno puede decir, voy a poner cierto proteccionismo para favorecer la producción interna, pero eso toma un rato, digamos. Esto, los yacimientos mineros, como es obvio, todo el mundo lo entiende, no son kioscos, digamos, que se abren y se cierran en la mañana o en la tarde. Y por lo tanto, no se entiende muy bien esa medida y por lo tanto hay que ver cuál es la bajada definitiva.
Claro, a pesar de esa dificultad, es decir, que la sustitución no es automática, como dice usted, no, esto no se abre y se cierra en la mañana y en la noche. De todas maneras, en sus palabras, Joaquín, se subentiende que había una cierta resignación a que algún tipo de arancel iba a llegar para el cobre chileno, o para el cobre en general.
Yo creo que para el cobre, yo ahora, esto ya es optimismo personal, digamos, con cuotas grandes de realismo, pero yo he pensado que, atendido que Chile es un buen socio comercial de Estados Unidos, confiable, que tiene un tratado de libre comercio, que además tiene una balanza comercial deficitaria, es decir, le importa más de lo que le exporta a Estados Unidos, llevamos siendo socios por décadas. Así como con Canadá se han hecho excepciones en la aplicación de alguna de las tarifas, había pensado que Chile también podía ser sujeto de algún tipo de excepción, pero bueno, yo creo que el presidente Trump tiene una capacidad infinita de sorprendernos, no al cobre chileno, sino que al mundo en general, digamos. Yo creo que aquí nos ha sorprendido también, hay que reconocerlo.
Pero Joaquín, si dado lo que usted plantea, que Estados Unidos no tiene cómo cubrir su demanda y necesita importar, ¿qué fundamento técnico podría tener una decisión como esta?
A ver, yo creo que por eso hay que ver, Angélica, qué es lo que va a pasar con, si es que esto es a la importación de todo tipo de cobre, es decir, concentrado o refinado, o solo concentrado o solo refinado, porque esto significa, en la práctica, favorecer muchísimo a su competidor natural, que es China, digamos. Porque si China va a estar comprando el cobre sin estos aranceles, va a ser un mejor mercado. China tiene mucho mayor capacidad de fundición y refinería. Le está regalando una ventaja bastante inexplicable. Yo creo que esto puede servir para poner un incentivo gigantesco para producir al interior de Estados Unidos. Y de hecho, entiendo que hay otra orden ejecutiva en la cual facilita la aprobación de proyectos mineros y la puesta en marcha de los mismos. Pero cualquiera sea la velocidad que usted quiera imprimirle, un proyecto minero demora en construirse a toda velocidad, al menos 2 años o 3 años. Entonces, la verdad es que nos cuesta entender con toda claridad cuál es el sentido de la medida, además de incentivar el consumo interno, pero creo que hace falta todavía una bajada. Van a ser todos los países, van a ser algunos países, va a ser cobre refinado después de fundirse en China, o va a ser el cobre en concentrado, porque Estados Unidos tiene alguna capacidad de fundir también. Por eso hay que leer la letra chica, y yo creo que no hay que, o sea, evidentemente los mercados esto lo han resentido rápidamente, y el alza que ustedes comentaban al inicio de esta nota tiene que ver con eso. Es decir, lo que están haciendo mucho es acopiarse, por así decirlo, de cobre más barato hoy día, porque se supone que con las tarifas va a ser más caro comprar en Estados Unidos, digamos. Pero el efecto mediano a largo plazo está por verse. En todo caso, yo tiendo también a seguir con mi optimismo basado en el sostenido incremento de la demanda del cobre a nivel mundial. Ha venido creciendo a más de un 3,5, un 3%, y la producción en el mundo no logra ir a esa velocidad de crecimiento, y por lo tanto vamos a tener una presión permanente en el mediano plazo, los próximos 5 años, diría yo, por tener el cobre a buen precio y un mercado internacional que está demandando cobre. Lo que veo en los mercados internacionales es que hay mucho, mucho interés en tener cobre por la electromovilidad, por la transición energética, etcétera, por la urbanización de parte importante del mundo.
O sea, el cobre que no le vendamos a Estados Unidos se lo va a vender a alguien más, dice usted.
A ver, yo creo que sí, que en la práctica va a haber demanda en el mundo. India está creciendo a ratios impresionantes y por lo tanto puede convertirse en otro fenómeno como el que se convirtió China hace más de una década, digamos. Pero, a ver, sin pecar de excesivo optimismo, yo creo que en general, cuando uno analiza los mercados internacionales respecto a la demanda del cobre, esta se ve sólida, sostenida, con buenos fundamentos para pensar que van a haber mercados para la colocación del cobre que eventualmente Estados Unidos no comprará, digamos. Pero me cuesta imaginar también cómo va a satisfacer esa demanda adicional que necesita Estados Unidos.
Estamos
con ahí hay un elemento que está por dilucidarse y que, mire, todo lo que he leído entre ayer y hoy día, que es bastante, digamos, prensa nacional, internacional, y consultado a algunos de los que expertos que se dedican a análisis de mercado, no he encontrado ninguna explicación razonable a la pregunta que hacía Angélica. ¿Por qué pareciera ser que no hay una porque parece ser que no hay una respuesta muy razonable a la medida que toma Estados Unidos, además de la que insinuamos?
Estamos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.
Joaquín, veía en Bloomberg esta mañana que planteaba que uno de los problemas, una de las preguntas en este momento es qué pasa con el cobre que ya está en camino a Estados Unidos. Y está la interrogante si va a ser objeto de aranceles a su llegada o no. ¿Qué pasa con eso?
No, en principio esto es cobre que está puesto en Estados Unidos cuando entran en vigencia las tarifas, y las tarifas no han entrado en vigencia todavía, por eso el incremento de demanda que hemos tenido en estos días y que se vio reflejado en el precio, digamos, no debiera afectar el cobre que está en rumbo, en camino, si, primero, sino hasta que se apliquen las tarifas y hasta que lleguen a Estados Unidos.
Ahora, hay una otra paradoja involucrada, que es que hay empresas estadounidenses que producen cobre en Chile y lo exportan a Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, el caso más evidente es el de Freeport McMoRan. Freeport tiene en Chile un joint venture con Codelco en la mina de Labra. Este es uno de los proyectos que está en proceso de análisis, su expansión, con una inversión importante, más de 6 mil millones de dólares. Y bueno, no hay excepción a las empresas americanas. Puede que tengan algún tipo de exención allá como empresas norteamericanas, pero lo desconozco. Además que yo creo que aquí hay otra cosa, Iván, que no hemos visto un análisis muy detallado, y es cómo debieran operar aquí los tratados de doble tributación. Algunos dicen que estas tarifas no son tributos probablemente tal, pero Chile tiene un tratado de doble tributación con Estados Unidos, Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y por lo tanto, ¿de qué manera se interpretan estas tarifas a la luz de esa normativa internacional? Yo creo que aquí hay un trabajo importante del Estado chileno, digamos, del gobierno chileno, para ver, bueno, ¿de qué nos sirve tener tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿De qué nos sirve tener un tratado de doble tributación con Estados Unidos? Si es que esto se puede borrar con un codo, digamos, con una orden ejecutiva. Y yo creo que todavía hay márgenes que mirar, y por eso reitero que hay que hacer un llamado, pese a la calma, y sobre todo esperar a la letra chica y ver cómo avanzan las conversaciones más bien diplomáticas y de lo que es la diplomacia económica. Por así decirlo.
Hablando de las conversaciones diplomáticas, una cosa que ha metido ruido es que esto haya sido anunciado ayer, justo cuando termina la reunión de los países BRICS en Río, en la que participó Chile, y justo después de que Donald Trump había amenazado con represalias a los participantes o a los integrantes de los países BRICS. ¿Cuál es el análisis de ustedes? ¿Creen que eso influyó en el anuncio que hizo Donald Trump?
Yo creo, Angélica, que uno entra ahí en el terreno de la especulación total, digamos, porque hay otros que leía yo ayer que esto tiene un impacto directo en los autos eléctricos, y por como Donald Trump tiene una pelea con Elon Musk declarada, digamos, le quiere introducir un elemento de problema, digamos, en la fabricación del auto eléctrico. Yo creo que el mundo de la especulación, y uno tiene que al final atenerse a los hechos. Los hechos es que todo indica que aquí a fines de julio vamos a tener una tarifa del 50%, Chile exporta menos del 10%, casi el 10% de su cobre a Estados Unidos, según lo que hemos leído y escuchado. El principal exportador es Codelco. Sabemos que Codelco ha estado especialmente involucrado en las conversaciones y el análisis de este fenómeno con otras autoridades de gobierno. Y yo creo que eso es a lo que uno tiene que atenerse, digamos. ¿Cuáles son las razones del presidente de Estados Unidos? No. La verdad que escapan un poco al análisis gremial, para serte muy franco.
Estamos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Una pregunta como coyuntural. ¿El cobre a $5.50 la libra impacta en los resultados? ¿Favorece de alguna manera a la industria minera en Chile o es más bien marginal porque son tendencias muy, muy volátiles?
A ver, el cobre a 5.50 un día o dos días tiene un impacto más bien marginal, pero siempre es positivo. Yo creo que lo que estamos viendo y lo que sí es tremendamente positivo es que hemos presenciado un precio de libre cobre sobre los $4 desde hace más de un año, con unos fundamentos que permiten sostener que esto se va a mantener sobre $4 en el mediano plazo, y esto tiene un impacto positivo para las empresas, pero tiene un impacto tremendamente positivo para el Estado de Chile, digamos. Y esto no hay que olvidar que hace un par de años se aprobó por el Congreso una nueva ley de royalty que significó, con la libra de cobre a 4.10, 4.12, 1.500 millones de dólares adicionales en las arcas fiscales. Es decir, si esto se va a 4.5, 4.6, uno como promedio, digamos, anual, no hay que olvidarse del peak puntual que vimos ayer, digamos. Veamos la tendencia. Si esto sube 4 o 5 centavos o 10 o 15 centavos, va teniendo un impacto en arcas fiscales tremendamente positivo, no solo por royalties, sino que también por impuesto adicional, etcétera. Así que estas son tremendas noticias para el país. Yo creo que eso nos tiene que tener contentos. Y yo creo que esta cuestión puntual con Estados Unidos, como les decía antes, yo tiendo a ser más bien optimista que pesimista, y si no se soluciona, van a haber otros mercados capaces de captar parte importante de la oferta que tiene Chile.
Y en ese sentido, ¿qué pueden hacer ustedes como gremio para prepararse, o en este como nivel de incertidumbre en que está justo la situación en este momento?
A ver, los miembros del Consejo Minero en particular son empresas en su mayoría internacionales, las que producen cobre, además de Codelco, por supuesto, y Antofagasta Minerals. Y por lo tanto, cada una de las compañías sigue políticas que son muy propias e individuales. No hay un trabajo conjunto. Es decir, la realidad que tiene Codelco es distinta a la que tiene Anglo American, a la que tiene Antofagasta Minerals, o la que tiene Anglo American, digamos. Lo importante, diría yo, es ver qué es lo que hace el país. Y yo creo que ahí esto no es un problema gremial. Seguimos esto de cerca, entregamos la información que tenemos que entregar. Pero esto es un tema que se maneja a nivel de gobierno, y yo creo que cuando los gremios se involucran en la política interna de Estados Unidos, etcétera, yo creo que metemos más bulla de lo que ayudamos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es cuadrarnos de alguna manera con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda. Sabemos que el ministro Marcel ha hecho algunas gestiones, lo mismo el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Minería está involucrada, y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer aquí, aunque sea como un lugar común, pero lo digo muy en serio, esto es política de Estado, esto son relaciones internacionales con Estados Unidos, no es para andar haciéndose el interesante, digamos, en Washington, contratando oficinas de lobby, porque esto se ha insinuado y se ha conversado y lo hemos escuchado en algunos pasillos, digamos, pero me parece, y le ha parecido hasta ahora a los miembros del Consejo, que no es el camino a seguir, que hay que respetar la institucionalidad, más que todo ayudar al gobierno a que haga la pega lo mejor posible, mostrando cuáles son los riesgos que se corren, etcétera. Pero le agrego además que solo el 10% de la producción de cobre chileno va a parar a Estados Unidos, el 90% no va a parar a Estados Unidos, digamos. Así que también es un motivo menos de preocupación para hacer.
Claro, hay que mantener la calma. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, que está en Antofagasta, por eso no está en el estudio, así que le agradecemos.
En el lugar
muchísimo.
De los hechos.
Sí, literal. Muchas gracias por la gentileza.
Mira a ver qué están haciendo la hueste aquí en el territorio.
Gracias, Joaquín. Buenos días.
Buenos días.
Que tengamos buenos días. Gracias. Adiós.
Estás escuchando.